NTN Concentrado.
No, entonces resulta que Alberti se vino y estuvieron a una lista interminable de temas que no hablaron, señor. Vamos a hacer ese repaso que se juntaron para no hablar de una cantidad de temas que es impresionante, yo no sé nada del tiempo. Si bien está en la agenda del Mercosur, empiezo a leer la crónica, ¿tá? Las crónicas son todas así, de cosas que no hablaron. Los presidentes no hablaron sobre el posible ingreso de Bolivia como miembro del pleno, ¿tá? Eso fue lo primero que no hablaron. Orden del día. Primer tema no hablar, ingreso de Bolivia como miembro.
No tocar el tema, perfecto.
Está bien.
Acá es una elección.
No vas a hablar del ingreso de Bolivia al Mercosur. Ni siquiera sabemos si existe el Mercosur, ni siquiera sabemos para qué está el Mercosur, ni siquiera sabemos si el Mercosur es tomado medianamente en serio como interlocutor por Europa o nos están agarrando para el chijete y nos vamos a poner a discutir si entra Bolivia o no entra Bolivia, señor. Y todo eso frente al agua. Una falta de respeto espantosa, señora, a los bolivianos. Perfecto, me parece notable que no hayan tocado ese tema. Tampoco formó parte de la conversación el desarrollo del canal Magdalena, señor. Ese podrían haber aprovechado pues sirviendo unos muffins de casero de la Germo de Forlán, ¿eh? Alguno de esos congelados que le hayan quedado cuando los hacían en Japón. ¿Se acuerdan? Uh-huh. Y bueno, y ahí ya le ponían haber encajado. Che, y mirá, que ¿se acuerdan cómo le decíamos esto antes, Magdalena? Eso, el canal, ¿qué vamos a hacer al final? ¿Vamos a dragar todo eso? Pero no, mejor no.
El canal Magdalena es un canal que quiere hacer Argentina.
Que nos puede complicar los negocios.
Sí, por eso, la verdad, ellos nos querés cagar con eso.
Por ese lado venía la charla si lo hubieran hecho, pero parece que no.
Exactamente, ¿te acordás que con esto, sabes lo que pasa con esto? Que, mirá, tienen todo, tienen arándano, viste que tienen arándano, esto te ayuda para cagar, como querés hacernos nosotros, como nos querés hacer nosotros con el canal.
Qué dura cama, de la Elena con arándano.
¿Qué le parece?
Una señal,
exactamente. Para mí le tendríamos que haber mandado señales ahí en unos muffins, algo, ¿está? Pero no mandó ni señales ni nada.
Magdalena canal, con arándano y piedra.
Ni del canal Magdalena, ni del emisor subacuático, señor.
Fua, ese sí que
está construyendo Argentina, claro, ahí sí va toda la mierda. claramente. Si me permiten la obviedad escatológica. ¿Le puedo hacer una pregunta personal, Lionel?
Sí, claro. ¿Puedo? Sí, adelante.
¿A usted qué le generó más rechazo, la obviedad o los escatológicos?
Los catológicos siempre. Sí. Siempre.
Más que la obviedad.
Más que todo.
Sí, súper sensible.
Ricardo, ¿qué le generó más rechazo? ¿La obviedad o lo escatológico? Porque dice una obviedad escatológica. Claro, ahí está, ¿ves? Uno de cada dos le da más rechazo a la obviedad y el otro lo escatológico.
Sí, puede ser.
Es por partes iguales, señor. Quería poner una prueba. Está
muy bien, me gusta mucho que trabajes así.
¿Qué parte del cerebro se enciende primero, digamos? ¿Entiendes? Sí. Si la del asco escatológico o la del rechazo a la obviedad. Mire, el tarado este hace el comentario más idiota, pero se lo censuraría hasta un repartidor. Que vio que el repartidor tiene chiste como para irse. Sí. Digamos, ¿no?
¿Cuál es la gracia? Amparado en la impunidad de su ausencia inmediata, tira cualquier cosa.
Exactamente, y tira el más rápido que llega. Ayer le hice uno de ellos en la... En la rotillería, la que a veces voy a comprar ahí, lo es Gerardo. Ya salió Gerardo. Le hice una así, porque solo tenía pascualina, solo sin huevo. Le digo, sin huevo, como la selección contra Brasil. ¡Ah! Y me fui. No llegué a agarrar el pedido, por eso le mando saludos, porque ni agarré el pedido ni pagué.
Priorizó su salida y se olvidó
de llevarse. Y después de eso, claro, después uno se tiene. Por eso existe el repartidor, porque es que ya te está yendo. Es una cosa, se iba toda la mierda ahí la conversación, porque de un caño, de coletón, no sé qué, ya le explicás ya yéndote y agarrando el celular. Y bueno, entonces, la verdad que. La verdad que lo del... Para mí me parece bien igual el tema del colector, que no lo hayan hablado. No es una cosa para hablar durante un almuerzo.
No. Es un poco escatológico.
Sí, pero es un emisor subacuático que, bueno, acá sí. González Lepeire, un especialista en estos temas, dijo que podría complicar al Uruguay.
Sí, que alguna de las heces que piensan diluir en las aguas caen en aguas más bien nuestras, señor. Sí. Eso es.
Cuiden esto.
las heces, lo que pasa es que tienen muchas heces para diluir los argentinos, muchísimo, señor. Como todos sabemos, como cualquiera que haya hablado con un argentino, ¿viste? Tiene una cantidad de heces para diluir que no le alcanzan sus propias aguas. Entonces, bueno, tampoco vas a hablar de un caño de sorete en el medio de un asado.
No,
yo eso
es
lo entiendo,
es de mal gusto.
Me parece por demás explicable. Hasta sí, ahora todos los temas que no trataron me parecen muy bien no tratados.
No tratados, perfecto.
Estoy en un 100% de acuerdo. En el mismo sentido, pregunto, ¿le decimos emisor subacuático a un caño de caca ahora?
Bueno, desde hace un tiempo, el colector, el emisor.
No, colector, pero, sí, colector, todos entendemos lo que es colector, pero.
Claro, son dos instancias distintas del proyecto,
¿no?
Claro. El colector es como el que va, digamos, es el ramal.
Hasta la planta de tratamiento.
Claro, sí, y el emisor es el después de la planta de tratamiento que entra en el río y por los cañitos que salen para arriba va mezclando con el agua lo que está.
Sí, a niveles homeopáticos, hay que decirlo,
Sí, me creo.
Ojalá, bueno, esa es la idea.
Coliformes a niveles homeopáticos.
La idea es
señor,
esa,
esa es la idea, eso es lo lindo.
Una agüita con memoria.
Bien, hay que revolver bien nomás, señores.
Bueno, pero ese es el tema, ¿no? El proceso establecido de tratamiento y los controles a ese proceso de tratamiento.
Exacto. ¿Quién
¿no?
va a revolver ahí? Después, ¿quién prueba? Mm. Porque después de revolver, alguien tiene que probar.
Por eso no hablaron del tema en el asado. Está
sí,
bien.
Ya, ahí está. Todo esto mientras revolvía la salmuera, ella que dice él que tenía y el chimichurri, no sé qué. No está bien hablar de eso en un asado. Hicieron muy bien los presidentes en no hablar de nada. El canciller dijo que no se conversó sobre aspectos sanitarios como la apertura de fronteras.
Bueno, este es clave, ¿no?
Perfecto, excelente.
Este es crucial.
Este es clave actual. No tocarlo. Es un tema clave para no tocar, señor.
No, es crucial
no
actual.
Hay que hablar. Señor, ¿qué es lo que siempre dicen los políticos y los grandes representantes, las autoridades en general? Que no conviene centrarse en los temas que nos dividen y nos separan. Uh-huh. ¿Y las fronteras qué hacen?
Nos dividen.
¿Para qué están? Están para eso, para dividir y para separar, señor. Esa es la frontera, esa es la función principal de la frontera. Ahora vamos a negar eso también.
Ahora la frontera se une.
Con esta nueva onda que tenemos de negar la esencia de las cosas, capaz que pensamos que la frontera está para unir. Yo le digo que la frontera está para separar y dividir.
Sí, sí, pues es una división administrativa política, Darwin, también.
Bueno, ¿qué? Sí,
y bueno,
bueno
son
es una conversación política y administrativa.
Claro.
Y son cosas que dividen, señor. Dividen. No hablemos de lo que nos divide. No hablemos de lo que nos separe. Pasemos por arriba del tema de la frontera. Perfecto. Sigo completamente de acuerdo. Van 5 puntos en el orden de temas no tratados.
Todo
estoy
no tratado.
Completamente de acuerdo, señor. Siempre. Fue una gran reunión. Exitosísima, Uh-huh. Aunque ambos compartieron las experiencias en el combate a la pandemia.
Wow.
¿Y a vos cómo te fue? Excelente. ¿Y a vos? Notable.
Está bajando el positivo. Bustillo dijo que Fernández está Argentina, está bajando el positivo.
Bustillo.
Sí.
Señaló que la sintonía de entre la calle Pau y Fernández fue excelente. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Claro. ¿Cómo no van a tener buena sintonía si son dos locos de las señales, los dos? Mm. Es impresionante, ¿eh? Le faltó hacer un zoom con Jodie Foster nomás. Un contacto directo. Yo acabo de dar una referencia en una fotográfica que no creo que lleva ni para mí mismo, señor. Ni yo me acuerdo cómo se llamaba la película esa. Yo vi póster que andaba con las antenas parabólicas buscando marciano. Creo que era Contacto.
Puede ser.
Creo que era Contacto. A mí me está haciendo
contacto,
falso contacto contacto. Me está haciendo a mí.
Contacto, boludo. De 1997.
Ahí está, Contacto.
Martín lo lleva a la vida privada a Darwin y dice que está bien esto y cómo no van a estar bien y las señales. Yo hace como 5 años no hablo nada serio con aquella, Darwin. ¿Y cómo vamos? Cero problema, cero pelea. Dice, no hay que hablar.
Eso mismo. Fue una excelente oportunidad. Escuche bien. A eso iba. Justo iba ahí, Martín.
No, Martín.
Perfecto. Se dan cuenta que los oyentes ya pueden hacer la sola de la colonia, se la pueden hacer ellos. Es una cosa de loco, señor. He llegado a unos niveles de predecibilidad que, la verdad, soy la envidia de cualquier meteorólogo. Es impresionante, se la pueden hacer ellos, se la pueden hacer ellos a la columna. Yo doy los primeros trazos y después me voy a dormir. Vuelvo a dormir a la cama y ustedes se la hacen. Fue una excelente oportunidad para reencontrarse y seguir profundizando una linda amistad. Faltaba darse un abrazo. Alego Bustillo siendo epidemiológicamente incorrecto y al mismo tiempo dando una clave de la fórmula mágica de la profundización de la amistad o de cualquier relación en estos tiempos, que es no profundizar en ningún tema. No profundizar en ningún tema es profundizar en la relación. No profundizar en ningún tema es profundizar la amistad. No profundizar en ningún tema es regar la plantita del amor, señor. ¿Eh? ¿O no?
Estoy de acuerdo.
Y un poco así.
Estoy completamente de acuerdo en que ese es el comportamiento del amigo actual, señor, de la pareja actual, de la relación afectiva actual. Antes, en el siglo de la convivencia, no era así. Le quiero decir, le cuento a Ricardo que no estuvo mucho en el siglo de la convivencia.
No llegó a dos décadas del siglo.
En el siglo de la convivencia, cualquier cosa nos decíamos en la cara. La verdad, es convivíamos fuerte, se convivía fuerte. Mirá,
claro que
sacate
sí.
Eso, que pareces un chango, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Nos decíamos, pero callate, vos, mirá lo que sos. Te sos un fracasado, ¿no ves que lo único que te queda es tratar de dar orden acá adentro y ni siquiera porque acá no te escucha nadie? Ese tipo de diálogo lo teníamos permanentemente, le decías a un amigo, vos, mirá, te van a pegar una pata en el culo, sos un desastre, no sé qué, te van a echar de tu casa, sos una porquería, sos una piltrafa humana. Ese tipo de cosas nos andábamos diciendo permanentemente y eso lo considerábamos una relación sana, ¿verdad? Uh-huh. En los tiempos que corren, la regla es no profundizar. Los amigos ahora no son capaces de decirte que te vas a dar de frente con otro muro. Claro. Te estás prendiendo fuego, te salen las llamas de atrás de la nuca y no te dicen nada.
No aparece.
Se te ve bien, se te ve lindo, ¿Y qué fue lo más importante de la reunión? El asado.
Sí.
El asado.
Sí, fue el centro.
Lo hizo
centro.
Luis.
Es increíble que no hayan hecho vacío. Con ese menú de temas a no tratar que tenían, señor. Y que comieron vacío, completamente vacío. A mí me gusta jugoso, caliente y bastante salado. Tenía una salmuera de como hace 2 semanas que todavía estaba vigente. Así que le dimos con salmuera. Y además le metimos un ingrediente brasileño. Farofa.
Farofa.
Se regala, eso es lo que quería poner de manifiesto, que se regala. Justo con Alberti, además usa el término farofa, que está tan cerca de fafafa, que es como le dicen los porteños a la sustancia del pasado.
Sí.
A esa sustancia de su pasado.
Del siglo XX.
Lo persigue, sí. Del siglo XX, exactamente. Y bueno, entonces estuvo ahí la reunión del virreinato insustancial cisplatino. Muy linda, muy amena, nos la debíamos. Dice que hablaron de todo un poco. O sea, de nada. ¿Qué quiere decir hablar de todo un poco? De nada. Y bueno, le pidió disculpas a la prensa porque no les avisó. Dice que salió el miércoles de noche, medio sobre la marcha. Me parece que era porque estaban los dos desvelados. ¿Se acuerda? La calle Pobre estaba con la rena. Y estaba con el tema de la rena hablando con Larry. Y Alberto siempre dice que se queda hasta tarde tuiteando.
Estaba aburrido, estaba cuarentenado además, entonces estaba aburrido.
Sí, se queda hasta tarde tuiteando. Entonces salió, estaba medio al pedo ahí los dos, miércoles de noche, y salió a la reunión.
Ahí.
Está eso más o menos.
Bueno, muy bien, la reunión.
Sí, donde... no mucho más, no sé, ¿usted quiere?
No, nada. Sí, no hubo nada, como dicen ellos.
Por eso, ¿para qué vamos a desmentir? Pero aparte, Bustillo todo el tiempo lo que más aclaró, todo en la crónica lo dice, volvió a aclarar que no se profundizó sobre el tema. Cualquier tema que usted le pregunte a Bustillo, no se profundizó. Hablar distendido sobre los problemas de la región en general y de Argentina y Uruguay en particular, dijo Fernández al volver del país.
Sí, es eso, una señal de que las cosas están bien entre ellos, de que hay diálogo, de que los canales y los puentes
la
están
señal.
Abiertos.
Loco de la señal. No, igual ahora capaz que... Ojo, porque al verte te sacan una carta, te saca otra carta a Cristina y se te da vuelta, y se te fía ahí, porque como lo hace con el FMI, digamos. Bien que Alberto está en plena visita del FMI y los senadores, al mando de Cristina, sacaron una carta en contra del FMI y todo. Dice de todo la carta. Literalmente dice de todo porque son como 20 páginas. Uh-huh. Y ahí te das cuenta que Cristina la gata. Cristina no baja de 15 páginas, es una cosa de loco. Y entonces dice que no, y que se tienen que hacer cargo ellos de esta deuda y no sé cuánto, y que le dieron mucha guita a Macri, y que a todo esto y le están pidiendo más plata.
Sí.
O sea, o postergar hasta el 2076 la deuda que tienen ellos. Y en ese momento en el que el ministro de Economía trata de dar señales de ortodoxia para ver si consigue una platita más para tirar, para armar el puentecito que tiene que armar hasta que venga la plata que tendré los dólares de la cosecha del año que viene y no sé cuándo, le saca una carta en contra al FMI, que encima están todos acuarentenados porque uno se encobichó. Es un desastre, ¿no? El FMI es una vergüenza. El FMI es una vergüenza. Que además le avisa a los argentinos, obviamente, que llegó el final, ¿verdad? Era lo que decían, es la extrema unción. Llega el FMI, ¡oh! Nos morimos de vuelta. No te puedo creer, se murió todo de vuelta. Y entonces sale Alberto a decir que este ajuste no lo va a pagar la gente humilde, lo van a pagar los acreedores. Con los acreedores ahí de visita. Claro. Alberto es impresionante, ¿eh? Es un drag queen diurno. Es el único drag queen diurno que existe, señor. De noche se pone traje y corbata. Es una cosa de loco, Alberto. Bueno,
muy bien, la reunión de Fernández. Acá dice que en América ayer de noche, en un programa intratable, sería alguno de esos, estaban discutiendo si Alberto debería haberse parado para ayudar a Luis a llevar las cosas a la mesa.
Bueno, ahí tiene. Excelente.
Eso es lo que generó.
Ahí está.
No toquen nada. NTN Concentrado.
¿Cómo afectan los nutrientes con la cocción? ¿Cómo se afectan los nutrientes de los alimentos con la cocción? Leticia va a hablar de este tema en el día de hoy.
Las pérdidas, hablamos de los minerales, las pérdidas vitamínicas en frutas y hortalizas a causa del hervido son muy variables y afectan, como hablamos hoy, de las más solubles, por ejemplo, el ácido fólico, la vitamina C. ¿Tá? Mayoritariamente se pierden ahí. Por ejemplo, un brócoli que hago hervido se pierde hasta un 40% del ácido fólico original. ¿Tá? Y si tiro el agua, se me va el nutriente. Uh-huh. Eso como regla general, y hablamos de que tratar de disminuir la cantidad de agua, lo mínimo necesario.
La cantidad de agua, de tiempo, o sea, cuando ya está, no lo dejes ahí. Exacto. Y otro pique que ya has dado una otra oportunidad, es que esperar que el agua hierva para tirar el alimento.
Exacto.
Porque en general lo pones ahí todo junto.
Claro, si yo, cuanto más tiempo y más fría está el agua, o sea, cuanto más fría está el agua, más tiempo lo voy a tener hirviendo, o sea, más minerales voy a perder.
Perfecto.
Si yo ya la tengo hirviendo, coloco el alimento, la transferencia de calor es mucho más efectiva y el tiempo de cocción es menor.
Bueno, vamos al guisado, donde ahí te tomás lo que se pierde a veces.
Claro, ¿no? Ahí es una técnica que también utiliza el agua como método de cocción, pero ¿qué diferencia tiene? Es menor la cantidad de agua y yo consumo esa agua que perdió nutrientes. O sea que, en definitiva, capaz que un poco transformados, pero los estoy consumiendo. O sea, es más amable desde el punto de vista de la pérdida de nutrientes. Vamos a ver lo que es la cocción a olla a presión. Bueno, se deriva de las dos anteriores. Puede ser un hervido, puede ser un guisado en una olla a presión. Pero ¿qué características tiene? Y que el tiempo va a ser menor.
Menos tiempo.
Entonces, menos tiempo. Un poco mayor la temperatura.
Se pierde menos.
Se pierde menos, bien. Sí. Es más respetuoso porque yo capaz que para hacer un, no sé, un matambre o lo que sea, lo tengo 2 horas en una olla común y media hora en una olla a presión.
Bien. Claro. Ganás tiempo y perdés menos nutrientes. Exacto. O sea, dos beneficios. Ganaste de la olla a presión.
Exacto.
Cocción al vapor.
Bueno, la cocción al vapor claramente es más respetuosa desde el punto de vista que no hay medio líquido de cocción. Yo estoy cocinando con el vapor que se genera, el líquido no tiene contacto con el vegetal.
Claro, medio gaseoso.
Claro, es un vapor de agua. Entonces, claramente evita la solubilidad de los nutrientes estos que se me iban con el líquido que estaba sumergido. O sea que es también un mejor método desde el punto de vista de la recuperación de nutrientes.
Y el brócoli, por ejemplo, que hablabas en el caso del hervido, el vapor queda mucho mejor.
Al vapor queda mucho más lindo, los colores son mucho más lindos, respeta mucho más, obviamente, al vegetal, ¿no? Bueno, vamos con el salteado. Acá empezamos a poner materia grasa en el medio. Por ahora veníamos en medios líquidos solo de agua.
Sí, ahora lo liposoluble. Bueno,
ahora sí. Obviamente eso claramente hace una diferencia. Todo lo que sea liposoluble en los métodos anteriores no se iba a ver afectado. Acá puede haber algo de pérdidas. No son las mayores vitaminas o minerales las que se pierden por liposolubilidad. El salteado va a tener poca cantidad de grasa y los vegetales quedan mínimamente cocidos. Es algo que donde mantiene al vegetal o la fruta, por ejemplo, que hay frutas también que se hacen salteadas, más crocantes, ¿no? Entonces es bastante...
Es buena recomendación.
Sí, sí. Bien. Notoriamente la calidad sensorial y la nutritiva de las frutas y las verduras se va a ver muy beneficiada con este método.
Bien. ¿Sí? No es muy superficial la cocción, si se quiere.
Claro, claro. Es como algo rápido porque el fuego está alto, el contacto es alto también. Bien, si no se hacen los salteados mal hechos, que es cuando yo agrego un montón de cosas en un recipiente pequeño y ahí se termina hirviendo.
Claro, sí.
Porque después un montón
si
de
los
líquido.
Pones en desorden o en un mal orden, ¿no?
Exacto. También lo que yo recomiendo es no agregar sal, muchas veces al inicio, agregarla al final, porque la sal deshidrata. Y si deshidrata, voy a pasar a tener líquido de cocción, que es el líquido de los propios vegetales, pero que después no lo voy a incorporar a la preparación.
Si se incorpora masivamente en un momento inicial, va a perder el efecto del salteado.
Primero que el salteado con sal, la verdad, a mí me genera todo cosas tristes, porque en realidad se ablandan demasiado y la gracia del salteado es eso, mantenerlos crocantes. Si le agrego del inicio, pierdo eso, genero boca de cocción, pierdo más nutrientes, o sea, no agregué sal al inicio del salteado.
Muy bien.
Bueno, las frituras. Sí. Qué método polémico.
Siempre acá, pero muy defendido en este espacio.
Muy defendido. Bueno, y lo tengo que defender desde el punto de vista de los nutrientes. Me toca también. Ojo, tenemos la salvedad de las grasas que la vamos a hacer. Pero la fritura ejerce un impacto mínimo sobre el contenido de proteínas, que también es un nutriente, hablamos un macronutriente, o minerales del alimento. ¿Qué pasa con la fritura? La fritura en general va... Es un aceite bien caliente, a 180 grados.
Abundante.
Abundante aceite. Acá sí abundante.
Al contrario
aceite.
Del agua para hervir.
Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El aceite, el impacto térmico que le genera colocarle un alimento frío, baja mucho la temperatura si yo coloco poco aceite. Y ahí es cuando no se forma la famosa burbuja, y ahí es cuando está mal hecha la fritura, porque el aceite ingresa al alimento y no sale del alimento, que es lo que yo quiero para una buena fritura. Entonces, cuando la temperatura del aceite está correcta, lo primero que pasa es que se genera una costra que recubre al alimento. La temperatura interior en ese alimento no sube demasiado. Entonces los nutrientes se respetan y se cuidan bastante en este método, ¿tá? Porque estoy generando esa costra que me hace de barrera, las burbujas, el vapor de agua de ese alimento está saliendo, el aceite no está ingresando y no tengo temperaturas demasiado altas para aquello de que los termolábiles se me iban a descomponer. Entonces, bien. Desde el punto de vista
de nutrientes es bueno.
La advertencia. Ojo, advertencia. La fritura correctamente hecha, y siempre van a tener a su nutricionista diciéndoles las recomendaciones de que no es un método para elegir todos los días, pero desde el punto de vista de los nutrientes no ejerce demasiada afectación, digamos.
Bien. Horneado.
Horneado. También.
Que acá no, siempre se ve mejor que la fritura, pero hay algunos aspectos que claro, ya se han hablado aquí muchísimo, una cantidad de veces, que es mejor la fritura,
claro,
que el horneado.
Lo mismo que hablamos recién, un horneado mal hecho puede ser hasta peor que una fritura desde el punto de vista de la cantidad de materia grasa que estoy incorporando.
Sí, chupa aceite como loco.
Porque si yo el horneado le pongo un montón de aceite desde el inicio, ese aceite frío va a ingresar al alimento y la verdad es que va a tener seguramente más cantidad de grasa que una fritura bien hecha.
Bien.
Pero, bueno... En el horneado no se produce un proceso de solubilización de nutrientes porque no hay un medio líquido en general. Pocas veces se puede hacer un horneado, algún preser braseado, claro, que tenga mucho medio líquido. Pero en general vamos a pensar en esto de los vegetales al horno, por ejemplo, ¿no? No hay un medio líquido. Sí se pueden perder nutrientes a través de los jugos desprendidos, un poco lo que hablábamos recién en el salteado, que si hay demasiados jugos puedo perder algo de nutrientes. Pero bueno, tratar de tener una temperatura alta en donde el tiempo de cocción no sea mucho, que el vegetal quede lo más crocante posible, no agregar demasiada sal desde el inicio, también puede ser una buena técnica, agregarla más bien al final.
Y reducir el tiempo de cocción y agregar sal al final.
Claro, bien. Exacto.
Y se pierde nutrientes, pero intentar que se pierda lo menos
lo
posible.
Lo menos posible. Obviamente se van a ver afectadas las que no, las que se pierden con la temperatura, no tanto por la solubilidad, porque no está sumergido, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, la vitamina C es una de las que hablamos que se pierde, bastante sensible al calor. En el caso de las pérdidas de minerales suelen ser mínimas, sobre todo si se aprovechan los jugos de cocción, por lo que hablamos, que en realidad los minerales quedan ahí, en el alimento. Y bueno, se puede también aprovechar esos jugos de cocción, en ese caso ya no habría mucha pérdida. ¿Tá?
Muy bien. Bueno, pasemos a los últimos dos, que viene el microondas, que viene a ser como...
Ya viene. Primero, otro polémico.
Sí, el asado de la parrilla.
He roto varios matrimonios por el asado.
Sí, bueno, ojalá se rompa alguno más.
No. También es un ejemplo de una cocción en seco. Yo no tengo la pérdida de nutrientes que puedo tener con un hervido, obviamente. Sí puedo tener pérdidas por destrucción térmica, porque la temperatura puede ser elevada. Puede haber algo de pérdidas por los jugos que se desprenden, que gotean sobre el, sí, sobre las brasas. Hay que aclarar siempre que el tema del asado a la parrilla tiene todo el tema de la costra esta que se genera, negra, que puede ser potencialmente, no vamos a decir cancerígena, que hay que tener cuidado con la cocción, de que no quede demasiado
negra, crocante,
quemado, sí, ahí va, por fuera, porque puede ser tóxico, pero en realidad desde el punto de vista de los nutrientes solamente vamos a tener los que podemos perder por temperatura. Y en el caso de que me guste jugoso, que no llegue a una temperatura elevada el centro de la carne, no habría una mayor pérdida de nutrientes.
Es un buen dato para el asado a la parrilla. Los que, exacto, les gusta jugoso.
Lo que les gusta, pierden menos nutrientes.
Cocción, exacto, con microondas.
Bueno, y acá va la cocción con microondas. Y lo que podemos decir es que la cocción con microondas suele preservar mejor el contenido de nutrientes de los alimentos que otro tipo de cocción. ¿Por qué? Los tiempos de cocción son mucho más cortos, siempre, y el contacto con el agua es menor. Obviamente, si yo voy a cocinar en microondas un alimento sumergido, estamos en el mismo caso, ¿tá?, de una,
sí, hervido. En el horno.
Puedo tener
un factor tiempo distinto.
Un factor tiempo, exacto. Puede tener un poco de beneficio desde el punto de vista del tiempo, pero prácticamente es lo mismo. La cocción con microondas, cuando hablo de eso, es, yo qué sé, por ejemplo, en mi caso, yo hago mucho las espinacas al microondas, que hablamos cuando hablamos de... Ya ni me acuerdo de qué columna fue, tener una bolsa de polipropileno, no la bolsa común de PVC, sino la de polipropileno, no con agua solamente con la poca agua del lavado, no sumergida. Ese tipo de cocciones en microondas preservan muchísimo los nutrientes. Ah, para darles un dato, por ejemplo, la cocción de hortalizas, o sea, en este caso de la espinaca, como puse el ejemplo, en microondas puede reducir la pérdida de vitamina C hasta el 45% en relación con la cocción en agua.
No toquen nada.